Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Mañana llegan a España los cuerpos de los tres marineros gallegos fallecidos en el naufragio de Argos, Georgia. Ana Huertas.
Beatriz, las autoridades británicas tienen previsto repatriar a los fallecidos este próximo lunes. Les estaba realizando la autopsia en Reino Unido. Para entonces se habrán cumplido 4 semanas del hundimiento del Palangrero, ocurrido el 22 de julio a unas 170 millas al este de las Islas Malvinas. Fernando Díez.
Está previsto que el avión con los cadáveres aterrice en el aeropuerto de Alvedro, a Coruña, este lunes, en un vuelo procedente del Reino Unido con escala en Madrid. Recordemos que el Argos Georgia tenía enrolados 27 tripulantes, de los que solo 14 lograron salvar su vida. 6 de ellos son de nacionalidad española, 4 gallegos y 2 observadores científicos de Albacete y Barcelona. Y en la zona del siniestro se recuperaron 9 cuerpos y 4 tripulantes más fueron dados por desaparecidos. Finalmente, los cadáveres recuperados fueron trasladados el pasado 30 de julio al Reino Unido para realizar las autopsias y las identificaciones. Un trabajo que la Administración Británica de las Malvinas avanzó que se demoraría 2 semanas.
Más asuntos. Un agente de la Ertzaintza ha sido detenido en San Sebastián acusado de intentar matar a su esposa con un cuchillo de cocina delante de sus 2 hijas. La mujer pudo escapar con la niña más pequeña, un bebé, y avisó a otros agentes que acudieron a la vivienda donde se encontraba el hombre atrincherado y amenazando con que haría daño a la hija mayor. Finalmente, la patrulla de la Ertzaintza consiguió acceder a la vivienda y detener a su compañero acusado de intento de homicidio. Tanto la madre como las niñas se encuentran bien. A este suceso de violencia machista, además, tenemos que sumar el que se está investigando en el municipio toledano de Otero, donde continúan de luto oficial tras el asesinato de una joven de 17 años a manos de su padrastro. La tiroteó a ella y a la madre de la joven, que es o era su pareja y que resultó herida. A falta de que concluyan las pesquisas, la Guardia Civil investiga los hechos como violencia machista y vicaria Marcos García.
La madre de la víctima sigue en estado muy grave en el hospital 12 de octubre de Madrid, ya que tiene 4 heridas de arma de fuego. 2 en el tórax, 1 en el abdomen y 1 en el brazo. En la noche de sábado, el Ayuntamiento de Otero convocaba un minuto de silencio y declaraba 3 días de luto por el asesinato de la joven. Al parecer, las víctimas y el hombre apenas tenían relación con los vecinos de Otero, un pequeño municipio de unos 300 habitantes. De hecho, la alcaldesa Ana Isabel Ladrado ha explicado que solo lo conocía a él, porque en ninguna ocasión iba al bar, pero no a las 2 mujeres. De confirmarse, la joven fallecida elevaría a 10 el número de menores de edad víctimas de violencia vicaria en lo que va de año y a 62 las de este tipo de asesinatos desde el 1 de enero de 2013.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy el Real Madrid se estrena en la Liga Sara Pastor.
A partir de las 9:30 de la noche podremos ver el nuevo proyecto del conjunto blanco en competición nacional contra el Mallorca en Son Mos. Carlo Ancelotti, que no podrá contar con Alaba y Camavinga, que continúan con sus procesos de recuperación, hablaba así del inicio de Liga.
Empieza la Liga, sí. Empieza con toda la ilusión de intentar de conservar el título que hemos ganado mereciendo el año pasado. Siempre nos ha costado partidos contra Mallorca. Mallorca ha cambiado de entrenador, ha llegado un otro entrenador muy experto, muy capaz. Estamos cierto que tenemos que pelearlo el partido para ganarlo.
El otro partido de la tarde es a las 7, el Real Sociedad Rayo Vallecano. Ayer, empate a 1 entre los Osasuna y el Leganés y victoria del Barça ante el Valencia en Mestalla con doblete de Lewandowski para el conjunto blaugrana y Hugo Duro para los locales. El protagonismo también estuvo en el VAR tras la polémica de la expulsión de Pau Cubarsí por doble amarilla tras el agarrón a Hugo Duro en un contraataque del Valencia. Hoy, segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España con meta en Urem, que podrás disfrutar de esta etapa en tiempo de juego desde las 4 y este mediodía a las 2, Gran Premio de Austria de MotoGP.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Volvemos a actualizar la información a las 12, una hora menos en Canarias, y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En este momento del fin de semana, nos vamos de viaje nada más y nada menos que a la ciudad portuaria de Odessa, en Ucrania. Allí, desde hace 30 años, se alza una estatua de bronce dedicada a un almirante español, José de Rivas, su fundador. José de Rivas fue un noble y militar de origen catalán que creció en Nápoles, donde estaba destinado su padre, también militar. Allí vivió gran parte de su vida hasta que se puso al servicio del imperio de la zarina Catalina II, la Grande. Bajo su mandato funda precisamente Odessa, una ciudad que acaba convirtiéndose en el siglo XVIII en el primer puerto del Mar Negro y en la puerta de entrada de la modernidad en Ucrania. En su estatua, el fundador figura con una pala en una mano y un plano en la otra. Imaginó una gran ciudad europea inspirada, como decía, en Nápoles, pero también en París, en Londres, en Viena, en Lisboa, y lo consiguió. Sin embargo, poco sabemos de él, así que nos preguntamos, ¿quién era realmente este personaje que mereció este reconocimiento en Ucrania, tan lejos de España? De esto vamos a hablar en fin de semana con la escritora y abogada Cruz Sánchez de Lara, que ha decidido rescatar su historia, la historia de un noble, militar español, valiente, buen estratega, que triunfó en la Rusia imperial de Catalina la Grande y, por supuesto, la historia también de la zarina. Estamos ante su última novela, la tercera que escribe, En la corte de la zarina. Cruz, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy ilusionada de estar aquí contigo y luego te contaré por qué. Me hace mucha ilusión.
Dedicas, lo primero que hago yo cuando llega un libro a mis manos es ver a quién está dedicado.
Sí.
Y inevitablemente se lo dedicas a todas y cada una de las personas que sufren la guerra en Ucrania. El último ataque que sufrió Odessa fue el pasado mes de abril. Precisamente tú llegaste a José de Rivas, su fundador, al principio de la guerra de Ucrania, si no me equivoco, y dijiste, bueno, ¿cómo puede ser que este señor no sea conocido aquí en territorio patrio?
Pues por eso tenía tantas ganas de venir aquí, porque me causó muchísima curiosidad el personaje el día que te escuché hablando con José Luis del Corral sobre él. Y entonces creo que algunas veces oír la radio te abre nuevas dimensiones y tú eres en gran parte la madre de este libro, porque pues eso, me inspiraste ese día y la verdad es que lo agradezco mucho y espero compartir con todos tus oyentes el privilegio de poder oíros.
Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Uno nunca sabe dónde llega la radio ni dónde llega la inspiración.
Ni la importancia que tienes en las personas, porque es verdad que uno dice muchas cosas y hablamos y alguien llega un día y te dice, me acuerdo aquella frase tuya que me cambió la vida. Madre mía, ¿qué habré dicho? Porque los que hablamos mucho. Y es algo que para ti no tuvo ninguna importancia, pero para alguien marcó su vida. Como fue en mi caso escuchar un programa de radio y hoy poder traerles a los oyentes de vuelta en la corte de la zarina.
Es un personaje fascinante, José de Rivas. Me imagino que empezar a tirar del hilo para ti ha sido como una labor de detectivesca, ¿no? Sabemos que llegó a ser consejero del príncipe Potemkin y yo te he escuchado decir que podríamos entender a Putin a través de este personaje.
Estoy convencida. O sea, yo creo que lo mejor del libro, aparte de que se lo van a pasar bien, porque creo que ha quedado un poco hasta juguetón, canalla, un poquito subido de tono, porque era el mero reflejo de lo que era la sociedad rusa en aquellos tiempos. Pero me gusta mucho porque yo comprendo mucho mejor las noticias desde que he escrito el libro. Y la gente que se lo está leyendo, mis lectores, me dicen que este libro ha servido para que ellos también las comprendan mejor. Y yo estoy contentísima porque eso era lo que quería. Putin tiene delirios de zar y mientras no tenga Ucrania, no tiene Rusia como un imperio. Entonces a él no le vale ser presidente de una nación ni presidente de un estado, él quiere ser zar. Y además, fíjate qué curioso que de las primeras cosas que hizo, porque Potemkin tenía el proyecto griego que era el que pretendía llevar el imperio ruso hasta Constantinopla. Uh-huh. Y por eso, en el medio, pues se fueron todas ciudades que nos suenan tanto como Mariupol, Jersón, Odessa, o sea, son de plena actualidad y se explica cómo llegaron hasta allí los rusos y cómo se instauró. Pero Potemkin es el héroe militar de Putin. Y entonces todo lo que está haciendo es una réplica de lo que hizo Potemkin. Y eso es súper interesante. O sea, creo que he tenido muchísima suerte por escucharte aquel día y conocer a este personaje y entender que ahí había una historia que había que contar y que había que rescatar.
Tú has ido mucho más allá que yo, ¿eh?
Bueno, claro, tú me abriste la puerta y yo me metí
de lleno
en plancha.
Bueno, no solo te quedas en Rivas, no vienes solo, viene de la mano nada más y nada menos que de la zarina Catalina la Grande, de la que fue amante. He leído titulares en la prensa como la historia del español que triunfó a golpe de alcoba en la Rusia de la Catalina la Grande. ¿Te parece que hace justicia?
No, no. José de Rivas, o sea, no sé de quién es ese titular, lo siento mucho.
Es que a mí me llamó la atención, digo, yo creo que no hace
justicia.
No,
pero es que esa es la interpretación. Bueno, al final, si te das cuenta, es el poder del sexo, ¿no? Ahora lo decimos de las mujeres, en aquel momento se decía de los hombres, que fíjate qué adelanto.
Sí, sí.
Pero José de Rivas era un español que con 22 años se presentó en San Petersburgo después de haber vivido Chesme, que era la primera gran batalla rusa, ya como parte de todo, y descubrió que él tenía dotes militares potentes, aunque ya era militar, pero él descubrió que él quería formar parte de la historia, que él sabía que eso era lo que quería. Pero es que cuando llegó a Rusia y tenía 22 años, hablaba 6 idiomas en 1772. O sea, hablaba, era hijo de una irlandesa, de un español, hablaba español, inglés, francés, catalán, italiano y...
¿Y aprendió ruso?
No, y aprendió ruso, pero me falta uno más, porque hablaba algo... Alemán, que el alemán le abrió muchísimas puertas, porque de hecho fue gracias a lo que pudo llegar. Llegó como intérprete de uno de los personajes principales y es un hombre trabajador, como todos los triunfadores. Porque yo no conozco a nadie que el
que triunfo, le llegue, ¿no? El no, éxito no, sin
es,
trabajar.
Nada, es que yo creo que eso es que te toque la lotería una vez, pero luego eso hay que mantenerlo, ¿no? O sea, yo siempre relaciono que los buenos momentos de mi vida y creo que de todas las vidas han llegado precedidos por mucho esfuerzo. O sea, y si tú te encuentras a alguien que haya llegado a un sitio y luego se ha mantenido, llegaría por el motivo que fuera. Pero luego ha habido que mantenerse. Y José de Rivas era un ingeniero excepcional. Dibujaba maravillosamente bien, estaba totalmente enfocado en su trabajo, era simpatiquísimo porque era el típico canallita que les cae bien a la nobleza, pero que igualmente le cae bien en una taberna. Entonces era un personaje muy simpático, con mucho don de gentes, muchísimo trabajo y mucha inteligencia y muy buena educación. Porque sus padres se empeñaron en darle una educación fabulosa. No obstante, como pasa en todas las familias de todo el mundo, de los tres hijos fue el único que tuvo, o sea, la educación que tenía era la misma que la de sus hermanos, pero el aprovechamiento no. Este chico valía, vamos, yo estoy muy enfadada después de haber estudiado su historia.
A ver, ¿por qué?
Porque no lo conozcamos.
Ah, bueno. O sea,
claro.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Yo ya estoy hasta hablando con Correos para ver si le hace un sello, o sea... Yo creo que es un gran personaje de la historia que está olvidado, que además era muy gracioso y que fue un español con muchísimo poder, es que fue ministro en el Imperio Ruso.
Que conquistó a la mismísima zarina.
Bueno, eso no era difícil. Eso no era difícil.
Era fácil de conquistar.
Sí, se dejaba. Esa ya, bueno, de hecho, una de las cosas que más estupefacta me dejó y en la que, claro, he tenido que meter al personaje, es que ella tenía catadora de amantes.
Ya, eso a mí también me ha sorprendido muchísimo.
A mí me sorprende, pero fíjate qué mujer tan inteligente. O sea, realmente
¿para
ella,
qué perder el tiempo? Que lo hagan otros antes, ¿no?
Y si no, pues ¿para qué te vas a molestar? Ella, al final, hacía lo mismo que hacían los reyes. No hacía nada que no hiciera ningún emperador, solo que lo hacía con inteligencia y un casting previo.
Menudo personaje también el de la zarina, Catalina.
Y el de la catadora.
Que en algunos casos tenía que también tener un pase, un trago.
Bueno, además...
Pobre.
No, vamos a ver, imagínate, o sea, porque además... obviamos determinadas circunstancias, pero tú te imaginas que, o sea, ella lo que hacía es que llegaban los soldados, los oficiales, y ella veía y tal, pero vivimos en un mundo en el que hoy tiene la boca bien casi todo el mundo, pero antes a los 30 años eran viejos y los dientes se tenían regular. Y la ducha no era tan habitual como ahora. O sea, que
por
quiero
digo
decir
que
pasamos algunos detalles por alto y luego además hay otra cosa.
Sí.
La catadora de amante los cataba antes de que pasaran por el médico. O sea, solamente si pasaban el filtro, pasaban el médico para que Catalina no se cogiera nada, no le pegaran nada, pero ella estaba muy expuesta.
Y se merece una novela aparte, la catadora.
Bueno, sí, lo que pasa es que esa creo que no es para que la escriba yo, porque creo que sería mucho más subida de tono.
Bueno, se la llama la Grande a Catalina y tiene una buena razón para ello. Y es que en la segunda mitad del siglo XVIII, bajo su gobierno, el país expande sus dominios y se convierte en una potencia hegemónica en Europa Oriental. Algunos la señalan como el origen de los problemas actuales. Empezamos esta conversación y decías, me ayuda a entender el problema actual. del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Se podría decir que el origen está precisamente en esta época? 200 años,
casi 300 atrás. Yo creo que sí, por lo menos. O sea, yo creo que Putin es un señor con bastante delirio imperialista y, claro, el momento para fijarse es este momento, porque fue en el momento en el que, de la expansión del Imperio ruso, que además lo hicieron, fíjate, Catalina no era rusa, Catalina era alemana, la llevaron con 15 años a casarse con un zar que era un, bueno, como ya está muerto, hizo un señor con muy pocos méritos, vamos a decirlo así, para que no nos digan que nos metemos con nadie, un señor con muy pocos méritos y muchas manías y muchos defectos. Y entonces llegó un momento en el que hubo que derrocarlo porque estaba, bueno, pues estaba haciendo verdaderas barbaridades con Rusia. Y el favorito de Catalina y su hermano lo derrocaron y ella llegó al trono. Ella pidió, por favor, que le dejaran vivo y los otros le dijeron que no había ningún caso en la historia en el que hubieran dejado vivo al destronado y que hubiera salido bien. Entonces ella como que miró para otro lado y ellos le mataron. Mataron. Y ella puso en el certificado de defunción que había sido por hemorroides. O sea, eso me encanta.
Fue su manera personal de vengarse un poco del trato tosco, del maltrato que había recibido del que era su marido.
Sí, fueron muchas humillaciones. Tú piensas que ella llegó siendo... bueno, había sido la elegida para casarle con él, pero era alemana y se quedó al mando del Imperio ruso, nada más y nada menos. O sea, era una mujer que valía muchísimo... Muchísimo, muchísimo, y que se lo pusieron muy complicado. De hecho, ella tuvo una gran frustración, que moriría con ella, que fue no poder liberar de la servidumbre a Rusia. O sea, ella hubiera querido acabar con ese tipo de esclavitud que tenían allí, pero la oligarquía no se lo permitió, claro. Les quitaba el negocio.
Estamos, Cruz, ante una novela de ficción protagonizada por personajes que sí existieron. He leído que una de tus anteriores novelas tuviste que ficcionar tanto que te explotaba la cabeza y que ha sido muy relativamente cómodo, ¿no?, el ponerte al servicio de personajes que existieron, porque ya partes de algo que sí que hay, ¿no? Hay una fuente, estuvieron en estas ciudades que son de esta manera determinada y sabemos por esta documentación que el duque, que de Rivas era de esta manera, que Catalina era de la otra. ¿Por qué es más cómodo partir de algo que existió que dejar volar la imaginación? O para ti,
bueno, es
concreto.
Que para mí mi libro anterior, que la verdad es que ha ido muy bien y funcionó fenomenal de crítica y ha ido muy bien, o sea, ese libro fue un... Yo quise crear un malo tan malo que me dejó hecha polvo a mí. Y es que realmente, o sea, lo que nadie me va a cuestionar es que ese malo es malísimo y hay mucha gente que no se puede acabar el libro de lo malo que es, ¿no? Que es Maldito Amor con H, porque el personaje del malo está muy bien hecho. Pero a mí me dejó también muy tocada. Entonces, esta idea de adentrarme en la novela histórica, tú piensas que yo he sido durante 25 años abogada. Entonces, yo tenía que trasladar todas las historias que me contaban y que yo estudiaba con documentación para el público más exigente que existe, que es un juez. Uh-huh. Y tenía que contarlo para que lo entendiera. Porque hay muchos abogados que escriben muy engolados y luego no les entiende nadie. Yo prefería ser más sencillita y que me entendieran. Entonces... yo esto lo he hecho toda la vida, muy rápido y sin poder inspirarme, porque los plazos no te permiten inspiración. Entonces esto para mí ha sido muy fácil. Pero es que además la historia está muy bien contada. Es decir, no hay personajes ficticios. En cualquier momento pueden llegar y buscar en Google cualquiera de los personajes y verán que en ese año estaban haciendo lo que yo decía que estaban haciendo. Las batallas, cojan un libro de historia, léanselos y verán que yo he resumido una parte de la batalla como está. O sea, yo creo que es un libro que te hace divertirte porque tiene una parte ahí hasta frívola del lujo, la corte, que comían ojos de buey, imagínense qué asco, por favor, ojos de buey. Pero luego tiene la parte de que cuando uno cierra el libro sabe mucho más de la historia rusa y del Imperio ruso de lo que sabía antes de empezarlo. Por eso yo, que siempre soy muy poco amiga de vender las cosas mías, con esto es que estoy tan segura de que les va a gustar, que podría hacer como en los anuncios de antes. Si no le gusta, le devolvemos su dinero.
Bueno, ya lo has dicho tú, te presentaba antes como abogada, como escritora, eres muchas cosas más, pero ¿qué te lleva definitivamente a dedicarte a la escritura y dejar al menos aparcada esa primera profesión a la que has dedicado 20 años de tu vida?
Bueno, yo soy vicepresidenta de un medio de comunicación y